Surge la pregunta con la sesión de Guemará, que la Guemará trae primero todas las respuestas incorrectas. Cualquier pregunta que formule, primero va a decir todo lo que está equivocado. ¿Bien? ¿Qué? Tiene una pregunta y responde mal. Pues, no, esto no puede ser. Y después se trae otra y dice, no, esto tampoco puede ser. Después otra, tampoco puede ser. Y al final dice, bueno, entonces tiene que ser así. Y la pregunta obvia, eso no se siente medio así. ¿Por qué no te dice directamente la respuesta correcta? Ahora, una cosa es cuando uno prueba y le sale mal, y prueba de vuelta, y de vuelta hasta que le salga bien. Pero, ¿por qué no dice directamente bien de primera y se acabó? ¿Es así? ¿Se llamará? ¿Sí? ¿Probado una vez? ¿Por qué se equivoca? ¿Para qué? Una cosa es cuando uno le salió espontáneo, pero acá aparece premeditadamente organizado a responder mal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Bien? Y a veces pasa que uno tiene la sensación de que uno o sea, pregunta algo, dice algo y uno responde solo y después la cámara le dice, ah, vos te fijaste. ¿Sí? Porque como que se fijó lo que seguía abajo y entonces ya no respondió solo. A veces pasa y entonces los demás lo cargan como que se fijó y que ya dijo antes lo que decía la cámara que continúa. Entonces hay una cuestión así de como ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es el...? Nosotros en la Gemara se recopiló hace 1500 y pico de años, pero bueno, es estudio de varias generaciones. No es que se escribió o que lo que se estudia ahí se debatió en 10 años o 20 años. Estamos hablando de un debate de 300 años que es una cantidad de tiempo enorme, 250, igual, más de lo que la mayoría de nosotros nos íbamos a hacer, ¿está bien? Mucho tiempo. Es un debate de varias generaciones, salvo que nosotros lo estudiamos de forma simultánea, sin distinguir de que era la primera, segunda, tercera, cuarta generación de los samuraim, porque para nosotros no nos cambia que lo haya dicho un anterior, dentro de toda la Gemara. Y de base todas las posibles ideas. La respuesta es, creo que es lo inicial, ¿está bien? El estudio de la Guemará, a diferencia de por ejemplo el estudio de Alajá, no está concentrado en darnos las pautas de que hay que hacer A, B o C, no es lo que nos está diciendo. Estamos buscando la verdad. Buscando la verdad. ¿Por qué? Habría toda una cuestión filosófica detrás de esto. Que la verdad en el mundo está como si fuera solapada, oculta, encubierta, y es cuestión, obligación de los seres humanos buscarla, descubrirla, o intentar aproximarse a descubrirla. Y eso es, sacando layer by layer, ¿no es layer?
Capa por capa.
No es que no la ves o la ves, es una cuestión de ir sacando, descubriendo cada cosa que uno siente que va aproximándose a entenderlo un poco mejor y un poco mejor. Es una tarea de por vida, no es que bueno, llegamos, si vamos a andar bien durante 2711 días a las 6 de la mañana, entonces vamos a llegar a Sion de la Gemara, lo cual no quiere decir que la vamos a ver, pero por lo menos la leímos, ¿está bien? O intentamos, bueno, pero en realidad todo esto de responder mal es porque uno hubiese pensado, pero ¿por qué no respondiste de la otra manera? Y en realidad es porque precisamente en el descarte de una respuesta y en la aceptación de la otra es donde se vierte la declaración, ¿no?, de que esto es, este es el camino correcto. Imaginen por un momento de que van de paseo a Dos Cocos, ahí hay un laberinto, después hicieron muchos parecidos, cada uno un poco distinto, pero la idea primero del laberinto ahí entre los arbustos. Uno va, viene, va, prueba, se da cuenta que no. La hermana hace ese trabajo. Primero meterse en todos los callejones sin salida posible para que sepamos que por ese lado era un callejón sin salida. Y que si no, no. Obviamente que los comentaristas de la Gemara, que tienen todo el deber y el poder de pensar por su propia cuenta, van a explorar los caminos alternos que se podría ocurrir a la mente humana y van a seguir proponiendo por qué no respondió de esta otra manera. Entonces Tosafot puede ir y decir, pero acá tenías una forma más, ¿por qué no? Y decidir que si la humana no lo vio, no lo consideró como una respuesta posible, es porque habría algo que tengo que tratar de pensar, ¿qué es ese algo por el cual no lo tomó como una posible salida, como respuesta a lo que no se entendía en el momento? Como siempre tenemos una cierta disciplina, y la disciplina, una de las reglas de la disciplina de todo el estudio de la Torah siempre es respetar las generaciones anteriores. Uno no se cree más vivo, más inteligente, más sabio que generaciones anteriores, sino que siempre los que están antes se entiende de que tenían mayor autoridad, con lo cual el hecho que se traiga una Mishnah, que la Mishnah es anterior a la Gemara, y se diga algo que contradice lo que dice alguno de la Gemara, eso es suficiente razón para refutar lo que dice la Mora. Por eso dice cada vez, como diga, como insista, es decir, cuestionarme. Todo tiene que ir dentro de un panorama entrecruzado de toda la sabiduría de la Torah y siempre dentro de la lógica humana. Uno se encuentra muchas veces con preguntas que son solamente por lógica humana. ¿Por qué? Porque hay una lógica de pensamiento que es el análisis. La Torah no fue dada para gente que no tiene un pensamiento propio. Fue dada, es decir, la experiencia humana de que caminamos con los pies y no con la mano, no es una cosa que enseñamos desde la naturaleza. Así fuimos creados, nos gateamos en la calle, por lo menos adultos. Entonces van, es así, viene respirando, van. Las cosas son como la naturaleza es, y todo esto de lo que es la experiencia humana de lo natural y lo normal es parte del patrimonio con el cual nosotros contamos cuando analizamos cualquier situación que está dada para seres humanos. Eso es un poquito, digamos, un punto por el cual uno dice, ¿por qué tanto esfuerzo? De, no importa, nosotros en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, cada uno en el horario que puede, ¿por qué tanto énfasis puesto en el estudio de la Gemara? ¿Bien? Para los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos ir y enriquecernos en descubrir las cosas infraestructuradas, abriendo camino, ¿bien? Despejando la cancha para ir a entender. Cuando hay dos versiones dentro de las brajot de la Torah. Ustedes saben que la Torah tiene, el estudio de la Torah tiene una bendición, una braja que se dice antes, como básicamente la mayoría de las mitzvot tenemos una braja antes. Hacemos una braja para el Tirat Yadai, también una mitzvah de Rabanán, una mitzvah para el Lulav, para encender las redes de Shabbat, para todo hay brajot. ¿Bien? Y para estudiar Torah también hay braja. No solo una, hay varias que decimos todos los días a la mañana. Y después, no hace falta cada vez que uno abre un libro, porque como uno es igual, sigue concentrado en lo que estudió, entonces lo otro son solo pequeñas interrupciones. Cuando uno está pendiente de lo que está estudiando, entonces no se desvió la concentración. Pero tenemos las bendiciones mismas. Reflejan lo que es la idea del estudio. Porque como uno también estudia otras cosas, o las estudia por vocación, o las estudia porque tiene una necesidad, una obligación, así que siempre hay vocación por todas las materias que uno estudia en la escuela. Entonces, por ahí algunas sí le interesa, algunas no, pero no es así. Para empezar, no tiene un comienzo y un fin, y no va por rendir prueba ni por un título, sino por algo que va más allá, es lo que dijimos, descubrir la verdad. Y por lo tanto, está visto distinto el estudio de la Torah que el estudio de otras materias, en el sentido que otras materias, si lo puedo lograr con menos esfuerzo, tanto mejor. Mientras que la Torah, no es que uno busque ser masoquista, pero el valor está en el esfuerzo de descubrir y no en el haber encontrado. Cuando estábamos en la yeshiva en Filadelfia, me acuerdo que había que leer Shakespeare. No se lo deseo a nadie, ni lo que venía. Pero bueno, era parte de lo que uno tiene que saber. King Lear y Macbeth y Hamlet y no sé, todas estas cosas. ¿Qué? ¿Lo sabe? ¿Qué? ¿Todo es esto? No hay nada. ¿Qué? Ah, me lo gusta, ese es el problema. Pero muy bien. El marcador de Venecia también.
Bueno, ese es
para nosotros, ¿sí?
Shiloh.
No, ese no leía, no sé por qué, ese justo no. Pero de nosotros sí. Bueno, había que transpirar las camisetas para ver si fuese en inglés normal todavía, pero no sé por qué no podía escribirlo con inglés moderno. Pero tú que está hecha la ley, está hecha la trampa, y también estaban los.
Resumen el Eru.
¿Qué era? Para el resumen. El resumen de Shakespeare.
¿Cómo es? No,
no, yo no, yo.
La película.
Se compraba el libro y se lo dio. Está bien. Subía o no subía ese puesto, bueno, así es. Leer los resúmenes para sí está amado.
Claro,
para ver, sí, no tener que romperse el alma de San Rashid, eso es para el Teixe. Bueno, de todos modos, claro, es así. Ahora no sé, no sé si Teixe está muy interesado en que uno lea las obras. Igual no, o sea, ahora no gana si no venden más. Pero esto, la idea era, claro, sacárselo de encima. No era transpirar la camiseta para entenderlo. Si era para mí es Hamlet, que lo hubiese matado al tío, ¿no? Me hubiese terminado la historia mucho más rápido. Claro, tanta historia que sí, que no. Bueno, dale, que se graba todo eso. Bueno, de todas maneras, en la Torah decimos la tres. Pero la verajá en el paradis dice al libre Torah. Las canales decimos la azok de libre Torah. Es decir, la azok es como este, que es el que sigue dedicación. Y está puesto el énfasis en la dedicación, en el esfuerzo por entenderlo. Cuando hay siyum, que uno terminó un masaje, hay también una bendición ahí, donde agradecemos que Dios nos puso entre los que estudiamos Torah. Y ahí habla, porque otros se esfuerzan y nosotros nos esforzamos. Gemma Bení, ellos se esfuerzan, pero. No, ya sé, yo no haría. Acá, ya, 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 pero hem amelim veinam mekablim sahar y anu amelim o mekablim sahar. Por otras cosas que uno se esfuerza, uno no tiene recompensa o satisfacción, y sí por el estudio de la Torah. Y sobre esto explicaba Jabez Jaén, creo que lo decía otros también. En otros órdenes de la vida, la satisfacción pasa por el logro, por cuánto uno llegó, por cuánto uno alcanzó. Y bueno, si le costó más llegar a lo mismo, ese costo adicional que tuvo para llegar no tiene un reconocimiento, seguro que no monetario. Es decir, si a mí me cuesta más fabricar algo, no me van a pagar más porque a mí me cuesta más fabricarlo. En todo caso, si yo quiero subir el precio porque tuve que poner más días o más materias primas para llegar a eso, y bueno, se van a comprar más barato, pues si ponen el mismo producto más barato, no lo van a pagar caro por así porque sí. No así en el estudio de la Torah, donde el logro, obviamente que a uno le da un placer de haber logrado entender algo, pero el pago está en el esfuerzo que uno invirtió en llegar a eso. Y por lo tanto, es que amelim o mekablim sahar, nosotros recibimos recompensa por el amelut, por el esfuerzo que invertimos en eso. Eso es la braja, la asof benibrei Torah, de dedicarse, de que se convierta en la dedicación de uno. A pesar que muchas veces cuesta, pero hay que uno va empezando. Especialmente cuando es terreno nuevo, uno empieza una ceja nueva y todavía no tiene idea de qué se trata, todavía no sabe por qué lado, si a la derecha o a la izquierda, todavía no sé si va para adelante o para atrás, porque todavía le faltan los elementos. Cuando uno ya tiene un poco de algo de conocido, va construyendo alrededor de lo que ya tiene. Pero cuando todavía no tenés nada, te cuesta construir cuando no sabes dónde está la base, dónde está lo sólido, para poder construir. Entonces a veces cuesta mucho entrar en un tema nuevo. Ahora, dentro de todo esto, estamos, la braja, la primera es esta, En el Talmud dice que, entonces en el Adín que pregunta, Alma Abda Ares, ¿por qué perdimos la tierra? ¿Tú cómo dices tierra? Que perdimos la tierra de Israel. ¿Por qué no nos merecimos más tenerla? Dice el Talmud. Porque dice, Al-Sheló Berjún Batorat Jiná. Porque no bendijeron sobre el estudio de la Torah. Y Rashi creo que dice, porque no les pareció a ellos suficientemente valiosa como para bendecir como algo importante. No es que no estudiaban, estudiaban, pero por ahí se convirtió como una materia más. Es decir, de, bueno, pero no como algo que lo vean como algo, una tarea sagrada de estudiar, de que uno se dedique y que vea en ese momento la kedushá de lo que está haciendo. La braja sigue y nos dice un punto importante. Dice, y ahí es igual, dice la escritura, dice para él igual, que pedimos que el estudio sea dulce. Es decir, que uno sienta dulzura, es un sabor, ¿verdad? Es que uno le gusta lo que está haciendo. Ahora, normalmente uno dice una braja o cualquier frase, aunque no sea una braja, cuando dice esto y esto otro también en una sola frase, alguna relación tiene que tener una cosa con la otra, ¿está bien? Si no, no puede ser que no que no tenga nada que ver una cosa. Estoy en la familia Cohen dando un shiur y hoy a la mañana alguien golpeó la puerta de mi oficina. Estoy en la de Cohen dando un shiur y hoy a la mañana alguien golpeó. Oh, hay una gotera en mi oficina. No, no tiene una gotera en mi oficina, me decía. Cuando pongo I en el medio, es como si lo pone una para que parezca más larga la frase, se junta cualquier dos ensaladas y la puta lo pone en una sola frase. Tiene una sola oración para que parezca una oración larga más, y además es más intelectual. Pero no tiene que ver nada con uno con el otro. Un solo en decir como. Bueno, si la brajada junta dos cosas es porque tienen una relación. ¿Cómo es esa braja? Dice, dejaré una semana que no libre de la braja me fino. Hace que sea dulce la Torah en nuestra boca. De niñía la jamesesaenu, yo de meja me lo de la teja de Shema. Y que seamos nosotros y los descendientes, comienzo la cabeza, también estudiosos. Así que hay una cuestión de la dulzura del estudio con el deseo, el anhelo de que los descendientes también sean estudiosos. No pueden ser dos cosas diferentes. No, no hubiese puesto junto en una baraja dos cosas que serían básicamente independientes una de otra, sino porque el problema encontrar dulzura, gusto en el estudio es lo que permite que hijos y nietos también quieran ser estudiosos. Si uno lo estudiara en forma mecánica, en forma porque hay obligación, porque hay presión, pero no porque uno le busca la dulzura en el estudio, entonces es muy factible que no haya entusiasmo en lo que hace. No tiene placer en lo que hace. Cuando uno no encuentra placer y entusiasmo en lo que hace, eso mismo hace que no se transmita como algo valioso, como para que también hijos y nietos quieran hacerlo. Eso es quizás lo que nos dice el Talmud ahí, se lo dejó, que no bendijeron, es decir, la bendición misma nos dice el camino de cómo se prepara para generación, es en que uno mismo muestra entusiasmo, la dulzura de las cosas, para que así sea. Acabamos de decir un shiur sobre motivación en molde. Bueno, precisamente el hecho de que haya un buen vínculo, que se vea entusiasmo en uno, hace que el otro también quiera hacer más de lo mismo. Cuando hay un vínculo de afecto entre la gente o de reconocimiento, entonces bueno, eso mismo hace que lo que uno quiere, hace que el otro también quiera. Y por último, la última de las brajos es la que también decimos cuando una persona sube a la Torah. Y la braja antes de subir hace que se lea, y una después, ¿bien? primera es ser Baharman y Salamín, que la están haciendo, es decir, sentir la la especial, que el privilegio que hay en que nosotros podemos tener esta clase de estudio, hacer bajar mano y corazón. Esta es la que decimos también en a la mañana. ¿También? Y después la otra, que es parte de reconocer la verdad en la Torah. No está hablando de Torah primero, de reconocer de que uno está buscando la verdad, como lo primero que dijimos hoy, de por qué tanto el análisis y los caminos cerrados dentro de la verdad errados, sabiendo que uno llega a un callejón sin salida, sino porque el estudio en sí debe significar la búsqueda de la verdad. Así que es así muy escueto hoy, porque ya venía tarde después de la sesión, y aparte ya las fuerzas van creciendo, y todavía hay que preparar el shiur de la mañana a la mañana, aparte de cenar. ¿Está bien? Igual le agradezco a mi hermano. ¿Qué?
¿Cenar también?
Está bien. Ahora bajan a cero, que vamos a cenar. Pero le deseo, quiero desear que tengan siempre la cosa, tome con Simhan, siempre haya alegría y siempre haya voz de Torah en esta casa de estudio, que todos los chicos sean Yorei Shemeja, Benomde Torah Deja Nishma, serían hijos, futuros yarnos, que todos sean estudiosos y se vean naja en su vida. Lunes que viene, no sé si se estudia porque es vacaciones.
No, 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 no,